Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchacho. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad?
Muy buenas noches a todos mis radioescucha, donde quiera que tú te encuentres. Este es un programa más de Magdalena, Magdalena de Cuba, y estás escuchando Radio Martí. Recuerda que mi programa es de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Recuerda que si quieres escribirme, puedes hacerlo a través del correo de Gmail que yo tengo aquí, que es magdalenadecuba@gmail.com, y yo personalmente te respondo. Si quieres escribirme también a través de mi página de Facebook, ¿cuál es? Magdalena de Cuba. Así se llama, como se llama este programa de radio, Magdalena de Cuba. Tú me escribes y yo te respondo. Y este es el caso de mis amigos de Cabaiguán. Me dice: oye, amiga, mil gracias. Gracias por poner el jueves pasado un canto a Cabaiguán. El otro día me llegaste al corazón y ahora este jueves me sacaste las lágrimas este jueves. Te comento que tú sabes que aquí interrumpen las transmisiones. Y ese día, cuando estaba comentando mi correo, pues casi no se escuchaba. Tenía que ponerme el radiecito bien pegadito a la oreja. Y como cosa de Dios, cuando pusiste la canción, se escuchó toda, con tremenda nitidez. Esas son las cosas de la vida. El viernes por la mañana, en el paseo de Cabaiguán, el cual tú conoces muy bien, un grupo de amigos nos sentamos allí y todos los días comentamos de la pelota y de tu programa. Pues varios de los oyentes tuyos se pusieron de lo más contentos con esa acción tuya. Gracias, amiga, que Dios te dé mucha dicha y mucha salud. Aquí tienes una casa a tu disposición y un amigo para lo que sea. Ese es mi amigo desde ahí, desde Cabaiguán. Y bueno, saludo a todos tus amigos que se reúnen contigo en las mañanas. Yo me los imagino sentadito ahí en los banquitos del paseo en Cabaiguán, hablando de pelota. Y bueno, qué rico, ¿no? Hablando de Magdalena. Oye, escríbanme, mándenme un número de teléfono, chicos, y yo los llamo personalmente ahí a Cabaiguán. Me encantaría escucharlo. Y qué bueno que me contaran de cómo es un día allí, historias de vida. ¿Qué te parece? Dale, mándenme su número telefónico, cualquiera de ustedes, el que más hable. Hoy quiero comenzar este programa con noticias destacadas del fin de semana. Continúa desaparecido José Daniel Ferrer, líder de la UMPACO. Ferrer fue visto por última vez el pasado 1 de octubre en la última visita que realizó su esposa, la activista de UMPACO, Nelva Ortega, a la unidad provincial de instrucción penal de la provincia, donde le mantenían recluido. Un oficial identificado como Roberto y presentado como instructor del caso le informó que este había sido trasladado hacia la prisión de Aguadores bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Dice ella: no me entregaron el auto, que es el documento que emite Fiscalía, donde consta qué medida se toma con el detenido. Según ellos, el documento no está listo, explicó Ortega, es decir, la esposa de Ferrer. Según le informaron, hoy tenía derecho a su primera visita de 30 minutos en la prisión de Aguadores. Sin embargo, al llegar a este centro penitenciario, se la negaron. No lo hemos visto más. En ambos lugares me niegan verlo. Por tanto, está desaparecido. Creemos que está muy golpeado, lamentó Nelva. Y es que en la última detención que sufrió el líder opositor tras la marcha de los girasoles fue fuertemente golpeado mientras le mantenían detenido en la primera unidad policial del Micro 9. En similares condiciones mantienen a los activistas Roilán Zagarra Ferrer, José Pupo Chavego, y Fernando González Bayán. A los dos últimos, dice Ortega, ni siquiera se le ha podido ver ni una sola vez, tampoco han podido recibir en todos estos días ni aseo personal ni medicamento. Carlos Amel Oliva Torres, nuestro amigo en lo personal, y bueno, que nuestro amigo porque se ha convertido parte de este programa, miembro de, también de la Dirección Nacional de la UNPACU, dijo que este proceder no se ajusta ni siquiera a las propias normas del régimen cubano. Es evidente que estamos en presencia de una maniobra de la policía política de la dictadura, para llevar a prisión a José Daniel Ferrer por un delito común y así ocultar la represión política y disminuir el apoyo de medios e instituciones y personalidades nacionales y foráneos. ¿Por qué no le dejan ver? ¿Por qué no le dan derecho a comunicarse vía telefónica? ¿Por qué no hay un documento oficial donde conste su situación legal? ¿Por qué están presionando a activistas vecinos para que declaren en contra de él? Son preguntas cuya única respuesta es que todo se trata de un teatro mal montado, condenó el líder juvenil Carlos Amel Oliva Torres. Las detenciones del líder de la UNPACU y de los otros tres activistas se produjeron el pasado 1 de octubre, cuando el Ministerio del Minín ejecutó 3 allanamientos simultáneos contra las viviendas que conforman la sede principal de las organizaciones en Santiago de Cuba.
La candela.
Y vamos a hablar ahora sobre la salud de la dama de blanco. Xiomara Cruz sigue empeorando. Familiares de la dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, que en agosto recibió del régimen cubano una licencia extrapenal por su estado de salud, siguen desorientados ante la ambigua información que le ofrece el equipo médico que atiende a la exprisionera en el Hospital Neumológico Benéfico Jurídico de La Habana. Ella no mejora y todos los días los médicos me dicen algo distinto, afirmó su hija Clara Iznaga en declaraciones que recogió Martín Noticias. Iznaga explicó que ahora el médico duda de la posible tuberculosis que ella pueda tener, pero su madre presenta fiebre alta con frecuencia y no se le quita. Lo cierto es que los médicos y especialistas que la atienden, es decir, a Xiomara, no aciertan con el tratamiento y Xiomara sigue empeorando. Una radiografía arrojó que la dama de blanco tiene una bacteria en un pulmón, pero no quieren decir el nombre de la bacteria ni tampoco qué tipo de antibiótico le van a poner. La hija de Xiomara insiste que su madre está sufriendo de muchos dolores musculares y que en su opinión los médicos no la están atendiendo, aunque los médicos dicen todo lo contrario. La semana pasada, la representante de las damas de blanco, Berta Soler, visitó a la también activista de la Unión Patriótica de Cuba en el hospital. Soler informó de que Cruz Miranda sufría los mismos síntomas descritos por su hija Clara Iznaga. La líder opositora denunció que el tratamiento para la tuberculosis que estaba recibiendo la paciente estaba incompleto. El exprisionero político del Grupo de los 75, Ángel Moya, pidió un pronunciamiento de organizaciones como Amnistía Internacional ante la situación de la activista enferma. Cruz Miranda fue condenada en el 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel por el supuesto delito de amenaza. Comenzó a cumplir su sanción en la prisión de mujeres El Guatao y luego fue trasladada a la cárcel en Ciego de Ávila, donde fue hospitalizada tras presentar lesiones en la piel, además de diversos problemas de salud que no han hecho más que empeorar desde entonces. En julio pasado tuvo que ser trasladada a la capital, donde reside, y hospitalizada en la sala de penados del Centro Médico La Covadonga. A fines del pasado mes de julio fue internada en terapia intermedia con la hemoglobina muy baja, hígado graso, líquido en los pulmones, falta de aire y un análisis de sangre que le reportó el erito alto, además de eczemas en la piel. Hay que unirse, tenemos que apoyar este caso de Xiomara. Necesitamos denunciar también, claro que sí, este caso es grave, que atenta contra la vida de una hermana de lucha. Usemos las redes sociales para cosas útiles.
Algunos de ellos con una guitarrita en actitudes Elvis Preslianas.
Abajo, que tú sabes. inventaron su ley. Nosotros inventamos cómo burlarla, porque aquí todo está mal. Y hay que gritar lo que pasa. Para decir a Vago Fidel, hay que decirlo con maña. Y en el tanque te puedes meter, porque la ley no sirve de nada. Abajo que tú sabes, abajo que tú sabes, abajo que tú sabes.
Compartir con ustedes que el pasado viernes salió al aire un programa especial que hicimos con un cantante, compositor, un tremendo artista. A mí me encanta él, se llama Rey el Vikingo. Fuimos a grabar allá a su casa en West Palm Beach, en una playa hermosa, y la verdad es que fue muy lindo conocerlo, conocer su calidad como ser humano y como artista. Visite nuestro sitio web para saber más de Rey y que conozca su música, y así ves un nuevo programa. Y si no, busca el cañonazo que está siendo repartido por toda la isla, donde van los programas que yo hago aquí en Televisión Martí. No les adelanto nada más, solo deseo muchísima suerte para que puedas encontrar el paquete El Cañonazo, o si no, buscar por nuestra página de internet nuestro programa dedicado a este cubano que narra, muchachos, cómo le ha ido fuera de Cuba. Y bueno, y vas a escuchar y ver muchísima música y videos que él hace, que son de verdad tremendos, que a mí me encantan, ponen a bailar a cualquiera, ¿eh? Bueno, pues vamos a continuación a escuchar un tema de Rey junto a Raudel Collazo.
Rey, gracias por la oportunidad de colaborar en este espacio. La vida tiene matices, bro, pero al final nuestras experiencias son lo que definen todo, men. Bendiciones y la vida.
Dicen que la vida es de color de cristal. Con que tú la miras,
con que tú la miras,
con que tú la miras,
con que tú la miras.
Dicen por ahí que cuando llega la verdad, se esconde la mentira.
Se esconde.
Se esconde la mentira.
Busco alternativas para que siga bendecida mi doctrina y se mantenga toda esta vibra positiva, repartiendo bendiciones desde arriba pa' mis niggas. Manden señales, las tropas están activas, no más gasto la saliva, siempre arriba, no hay medidas que me midan. Disparo mensajes para la que esquina, tengo heridas y alegrías y experiencias que me guían. Tengo huellas que en la piel y todo lo que me pida, porque la vida es una lectura sufrida, bendecida, depende del cristal con que la mira. Yo le pito sobre dramas y mentiras que me quitan, mortifican, pero como un guardia busco la salida. Hoy tengo tanto que agradecer, well, a todo aquel que me vio caer, well, y estuvo ahí sin retroceder, sí, y se mantuvo firme hasta verme prevalecer.
Hoy tengo tanto que agradecer a todo aquel que me vio caer, y estuvo ahí sin retroceder, y se mantuvo firme hasta verme prevalecer.
Dicen que la vida es de color de cristal. Esconde la mentira,
esconde la mentira.
La, 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 la.
No pierdo yo mi enfoque, no me distraigo en mano. Mi cristal es positivo y traigo un mensaje sano. Regalándole a mi gente en cada tema un corazón. Y recibiendo a cambio de eso mucho apoyo, mucho amor. Una canción con respeto, con concepto, con razón. Con principios, con valores, con fuerza y con devoción. Una canción que llena a toda mi gente de emoción. Una canción que traiga para mi gente bendición.
Una canción que te haga retumbar el corazón. canción.
Una canción.
Una canción.
Oh, oh, oh.
Yo tengo tanto que agradecer a todo aquel que me vio caer. Y estuvo ahí sin retroceder. Se mantuvo firme hasta verme prevalecer.
Hoy tengo tanto que agradecer. A todo aquel que me vio caer, él y estuvo ahí sin retroceder, sí, y se mantuvo firme hasta verme prevalecer.
Dicen que la vida es de color de cristal, con que tú la miras,
con que tú la miras,
con que tú la miras,
con que tú la miras.
Dicen por ahí que cuando llega la verdad, se esconde la mentira,
se esconde la mentira,
se esconde la mentira.
Curiosidades sobre todo. Llena de riqueza y matices, la cultura cubana atrae al mundo desde sus propios inicios. Con cantos, bailes y manifestaciones muy particulares, constituyen un patrimonio invaluable para los nacidos en la isla caribeña. Un reflejo fiel de cómo somos y la intensidad con que vivimos el arte. Aquí le vamos a dejar 5 elementos curiosos de la literatura, danza y música de factura nacional. El apóstol José Martí escribió el cuaderno de versos Ismaelillo en Caracas, capital venezolana. En la obra dedicada a su hijo, Martí plasma la profunda ternura hacia los niños. Los primeros tomos publicados devinieron regalos del hombre de la edad de oro a sus amigos. El conocido y sabroso ritmo pilón fue instituido por Pascasio Pacho Alonso, el primer músico cubano que actuó en la exclusiva sala Tchaikovsky en Moscú en 1962. En ese escenario no existían precedentes de un concierto de música popular. La radionovela y la telenovela, es decir, los llamados culebrones, son originarios de la mayor de las Antillas y en los primeros tiempos constituyeron un significativo rubro de exportación durante muchos años. Entre sus principales exponentes se encuentra El derecho de nacer de Félix Kainec. Espejo de paciencia, considerada la primera obra literaria cubana, no fue escrita por un cubano, sino por el canario Silvestre de Balboa. La canción Longina, una de las más afamadas composiciones de la trova nacional cubana, fue escrita por encargo. El autor de la pieza, Manuel Corona, no tenía relación con la musa que la inspiró. Al parecer, solo la vio una vez antes de componerla. El nombre completo de la mujer era Longina O'Farrill, una negra de extremada belleza y distinción, blanco de las miradas de todos a su paso. Y para cerrar este segmento, vamos a compartir una curiosidad que nos ha enviado un radioescucha de nuestro programa y a petición de ustedes, sí señor, lo vamos a repetir esta noche. Yo la verdad, se lo repito, me quedé con la boca abierta. Saca la calculadora que la vas a necesitar. Esta curiosidad no tiene relación con las anteriores, así que vas a necesitar un lápiz y un papel o la calculadora de tu celular quizás. Bueno, ahí les voy. Todas las personas del mundo tienen la misma edad este año. Es increíble, ¿no? Pero este año todas las personas en el mundo están en la misma condición etaria, todas iguales al 2019. Este año es especial. Ocurre solamente una vez cada 1000 años. Este año, su edad más su año de nacimiento es igual a 2019. Por ejemplo, si tienes 55 años y naciste en 1964, suma, te va a dar 2019. Muy extraño, ni los maestros chinos ni extranjeros lo pueden explicar. Por favor, suma tu edad con tu año de nacimiento y verás que la respuesta es 2019. ¡Qué cosa, ¿no? ¡Ay, qué cómico todo, ¿verdad? Es una espera para que ocurran estas cosas de 1000 años. Ve a tu círculo de amigos y déjaselo saber. Ya sabes, sumas la edad que tienes, el año que naciste y te va a dar 2019.
En el lenguaje misterioso de tus ojos hay un tema que destaca sensibilidad. En las sensuales líneas de tu cuerpo hermoso, las curvas que se admiran despiertan ilusión. En la cadencia de tu voz tan cristalina, tan suave y argentada de ignota idealidad, que impresionado por todos tus encantos se conmovió mi lira y en mí la inspiración. Por ese cuerpo orlado de bellezas, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral, ofrendando con notas de mi lira, con fibra de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendando con notas de mi lira, con fibra de mi alma, tu encanto juvenil. Por ese cuerpo orlado de bellezas, tus ojos soñadores y tu rostro angelical. Por esa boca de concha nacarada, tu mirada imperiosa y tu andar señoril. Te comparo con una santa diosa, longina seductora, cual flor primaveral. Ofrendando con notas de mi lira, con fibra de mi alma, tu encanto juvenil. Ofrendando con notas de mi lira, con fibra de mi alma, tu encanto juvenil.
Si estás escuchando este programa de radio porque te resulta entretenido, informativo, entonces recomiéndaselo a tus familiares y amigos. Cuéntales que hay una cubana en Miami que tuvo que abandonar la isla porque no aguantó más la mentira y el maltrato, que emigró en busca de libertad, aferrada a la fe en el mejoramiento humano. Cuéntales que hay una Magdalena que expone la manipulación del Estado comunista, la violación de los derechos humanos y las paupérrimas condiciones en las que viven más de 4 generaciones de cubanos bajo un mismo techo. Escríbeme a mi correo magdalenadecuba@gmail.com y me aseguraré de apoyarte en tu lucha.
En breve regresamos con más de
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Yo soy Orlando González Esteban y quiero invitarlos a hacer de este espacio, entre nosotros, un motivo diario de entretenimiento y asombro donde podamos reunirnos a registrar esa caja de sorpresas que es el mundo.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com. Entre nosotros.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta
Tú eres la música, con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando a Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial, los temas.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a toda hora por martinoticias.com.
Estás escuchando
La Candela.
Magdalena de Cuba.
La Candela.
En esta segunda media hora quiero compartir con ustedes un artículo que leí en 14 y medio, escrito por Luz Escobar, periodista independiente, quien tuvo la oportunidad de hablar con la mamá de la niña Paloma, el caso de la niña que falleció cuando le pusieron la vacuna en Cuba la semana pasada. Me llamó muchísimo la atención cómo esta madre narra minuto a minuto todo lo que vivió con su niña desde que la llevó al policlínico hasta que falleció. Voy a leérselas y luego vamos a hablar con Luz Escobar para saber qué sintió ella como madre mientras la madre de Paloma le narraba la tragedia. Me mataron a mi hija, denuncia la madre de una niña fallecida después de una vacunación en Cuba. El Ministerio de Salud Pública tardó 3 días en informar sobre la muerte de la menor y las complicaciones de salud de otros 4 niños. Acudí con mi niña de 1 año a ponerle la vacuna que les aplicaban a todos los niños de esa edad, que se llama PRS contra papera, rubiola y sarampión, al policlínico de mi área que se llama Enrique Betancourt. Antes de hacer esto, siempre la doctora de la familia la examina y determina si la bebé está en condiciones de recibir esta vacuna, porque tiene que estar completamente saludable para poder aplicarla, porque ellos sí son muy estrictos en estos casos para que no haya ninguna reacción adversa. Así narró la madre a este diario. Explicó que después de ese examen físico, la doctora pudo determinar que la niña estaba totalmente sana y le dan la autorización para ponerle la vacuna. Más o menos sobre las 10 de la mañana fue aplicada y luego de 2 horas comenzó la pesadilla. Tuvo su primer vómito a las 12 del mediodía y luego otro y otro. Me asusté, dijo la madre, y llamé a una doctora amiga que me recomendó ir al policlínico a que le pusiera Gravinol para aliviar estos síntomas, detalló. Cuando llegó al policlínico ya los vómitos estaban disminuyendo, pero cuenta que la piel de la niña comenzó a ponerse poco a poco colorada y decidió irse por sus medios sin ser remitida para el hospital Luis Díaz Soto, conocido como El Naval. En esa instalación le hicieron análisis de orina y de sangre y después de 1/2 hora, el médico que nos atendió no quiso que nos fuéramos para la casa porque había tenido fiebre y como hay mucho dengue por ahí, a pesar del buen resultado, podía ser algo que no andaba bien y por eso me sugirió que fuera a un pediátrico. Así hizo. También por sus medios se fue para el hospital Borrás Marfán, en El Vedado. Y ahí recibieron a su pequeña con la mejor de las intenciones. Y que al llegar los doctores se alarmaron de la coloración de su piel y la hinchazón de sus pies. Fueron a causa de la vacuna que le habían puesto. Hasta ese entonces no se conocían los otros casos y pensaron que era su organismo que había rechazado esa vacuna, que todos sabemos que son virus, todas están hechas con virus. Pues ahí deciden dejarla en observación 48 horas y me hacen el proceso del ingreso, pero poco a poco yo veía que se iba poniendo peor, relató. Comenzó con diarreas, volvió a vomitar y aunque tomaba demasiada agua no orinaba nada y por eso la hinchazón, agrega la madre, que intenta por estos días alejarse de su barrio, de su rutina y todo aquello que le recuerda a su hija. Una hora después de ingresarla, tenía la vena canalizada para poder hidratarla con un suero porque, según explica, se estaba deshidratando. Entonces comenzó la fiebre, porque la dipirona que le pusieron no le hacía nada y se la tuve que bajar yo con compresa que le puse como 2 horas. Caballero cuenta que los médicos no dejaron de pasar a ver a su hija, pero nadie hacía mucho al ver la forma de cómo iba empeorando. Yo estaba asustada, pero muy asustada, la verdad, confiesa. A las 5 de la madrugada del martes pasó un médico que la vio tan mal que llamó a todos y decidieron pasarla rápido para terapia intensiva. La noticia le cayó como un cubo de agua fría, pero asegura que se llenó de valor y fue con su hija mientras veía cómo empeoraba más y más. Se estaba hinchando toda y sus pies estaban cambiando de color, de rojos a morados. Tuvo varias diarreas seguidas y con mucha fetidez, y me doy cuenta que el brazo donde se le aplicó la vacuna se le estaba hinchando demasiado y estaba muy duro y le dolía que se lo rozaran. Y me llamó mucho la atención y me mandaron a ponerle fomento frío, pero estaba cada vez peor. Los médicos le dicen que tiene que esperar fuera porque su hija se había puesto muy grave y estaba en estado crítico. La espera se convirtió en una agonía, pensando que no vería más a su hija. Cuando logró que saliera algún especialista a decirle algo, fue para pedirle la autorización para poder abrir el brazo de la niña para drenar la infección que tenía dentro. Por supuesto que acepté lo que fuera con tal que se salvara. Mejoró un poco después de la operación, pero a los pocos minutos volvió a dejar de orinar y su riñón estaba fallando y la hinchazón de los pies era cada vez más. A las 7 de la noche del miércoles, los médicos le hacen una transfusión de sangre y una diálisis porque estaba muy malita y peligraba su vida. Desde que me dijeron eso hasta que falleció, pasó solo 1 hora. Pero no daban explicación ninguna, solo que habían hecho todo lo posible. Y les creo, porque la verdad estuve siempre ahí, viendo cómo hacían hasta lo imposible. Se reunieron todos los especialistas que existen ahí para ayudarla, pero bueno, tuve que entrar después como toda una madre y despedirme de ella, y recoger mis cositas, y decidí que la cremaran. La madre pidió que se hiciera una necropsia para hacer estudios y poder determinar qué causó la muerte de su hija. Le dijeron que tan solo tendría que esperar 2 horas en la funeraria de Alamar. Pasaron muchas horas y finalmente llegó el cuerpecito de mi niña y ahí pudimos ir al crematorio y luego a su entierro. Estoy esperando que el Ministerio de Salud me dé alguna explicación o por lo menos el pésame. Hasta ahora solo te la matamos. Hasta ahora solo te la matamos y ya. Pero yo aquí, de pie y no sé cómo. Exactamente, he compartido con ustedes lo que contó la madre de Paloma, la señora Caballero, a Luz Escobar, que ya la tenemos vía telefónica. Muy buenas noches, Luz. ¿Cómo fue esta experiencia que te ha tocado a ti escribir esta terrible historia? Tú, como madre periodista, como cubana, ¿qué sentiste mientras escuchabas a esta madre desesperada?
Buenas noches. Fue muy triste hablar con ella. Sinceramente, uno se queda en la línea telefónica cuando le marca a una persona que está viviendo por una situación como esta, con la cosa de qué le vas a decir, qué palabras vas a utilizar. Siempre como periodista lo primero que tienes que saber es que la solidaridad, la sensibilidad tienen que estar por delante de tu labor, porque al final ella es una madre. Igual que yo, la primera pregunta que ella me hizo fue, ¿tú eres madre? Y ahí conversamos un poco sobre lo que es ser madre y ese sentimiento único de que uno desarrolla con los hijos, ¿no? Ella, el dolor de ella no tiene nombre, porque ella no está culpando a nadie. Ella solo quiere una explicación para saber qué pasó con su hija. Entró viva y sana a un consultorio donde la vacunaron y salió enferma y terminó fallecida. Ella quiere una explicación. También ha tenido algunas reacciones ya con respecto a la respuesta que tardíamente ha dado en el SAP, Díaz-Canel. Y por supuesto que ahora todo es difícil porque como demoraron tanto, su dolor todavía está presente y ya es así. Y, o sea, como periodista uno se encuentra ante esa situación y hay que poner primero la sensibilidad para que la comunicación fluya. De hecho, estamos en contacto, ella me escribe a cada rato porque entendió que se le respetó su dolor y ella está muy preocupada también por la información. Ella me contó, por ejemplo, que en cada diario que ha leído algo incorrecto, ella se toma el trabajo de escribir para que lo arregle un poco. Ella, que lo más importante para ella es que se dé la información correcta para que no existan entendidos con el caso de...
Sí, vimos el video donde ella y su esposo muy, tú sabes, muy conmovidos, muy tristes, cuando dan la noticia y lo único que piden es que esta situación no se repita con otros niños allí dentro de Cuba.
Exacto, la situación es delicada. Se ha confirmado que el problema no es particularmente de la vacuna como tal, que está en mal estado, sino de un asunto particular de ese policlínico donde se aplicó, que hubo algún problema. Se está investigando qué cosa fue, pero hubo algún problema de la manipulación de esa vacuna. Estas vacunas vienen en dosis donde viene el bulbo, hay que abrirlo, cerrarlo, guardarlo en el frío, volverlo a sacar. Por eso se citan para el día a 10 niños. Si abres una vacuna, un bulbo que tiene 10 dosis, citas a 10 niños. Y ese es el problema que puede haber en esa manipulación. Puede ser que el frío que se utilizó tenía problemas, puede ser que la doctora tenía las manos sucias, puede haber pasado muchas cosas, y es lo que se está investigando ahora. Lo que sí se sabe es que el problema estuvo ahí en ese policlínico y todo apunta a la manipulación, porque si el lote hubiera tenido un problema o algo así, el asunto hubiera tenido un impacto a nivel nacional mucho mayor.
¿Cuántos días después de haber fallecido la niña fue que tú hiciste esta entrevista, Luz?
Bueno, la entrevista yo la hice con ella el fin de semana. Hablamos varias veces y ya ella había denunciado en las redes sociales, primero en sus redes y después en varios programas como el de Otaola, donde ella habló también. Y ya ella había tomado un poco de distancia también. Estaba agotada, fíjate que ella me dice, ayer estuve todo el día hablando con los medios, cuando habla conmigo ella estaba cansada, incluso me cuenta también que había decidido retirarse de La Habana para descansar un poco, porque la rutina de su vida, de levantarse todos los días y hacer lo mismo que hacía siempre, le causaba mucho dolor, y no quería ver a sus vecinos, no quería estar en su casa. Dice que quiere vender todo con todo lo que está adentro, que no quiere ver su casa más nunca. Y está tratando ahora de lidiar con ese dolor, ¿no? Es una situación muy delicada, pero...
Nosotros como ciudadanos, como cubanos, como madres, como padres de familia, ¿qué tú crees que podamos hacer por esta familia en este momento, Luz?
Mira, lo más importante ahora que necesita de AIMA y todas estas familias que están pasando por esta situación es el apoyo de todos. El apoyo desde un mensaje de aliento, de solidaridad. Es una práctica común en el mundo cuando suceden este tipo de tragedias, crear unas comisiones que integran a psicólogos y personas profesionales capacitadas para brindar apoyo y fortalecer espiritualmente y sentimentalmente estas familias que están pasando hoy por una situación tan difícil. Es lo común, o sea, cuando hay un accidente aéreo de gran magnitud, cuando sucede una tragedia que implica la salud emocional de las personas, por responsabilidad de un gobierno, en este caso el Ministerio de Salud Pública, no le costaba crear una comisión, al contrario, era su deber para apoyar a estas familias. Por eso creo que es nuestro deber como ciudadanos solidarizarnos con esta familia y siempre que podamos mandarle un mensaje de aliento que será agradecido.
Hasta la fecha no ha habido ningún contacto del gobierno con ellos, hoy así, ya el gobierno aceptó que esto fue...
Sí, hubo el mensaje de Díaz-Canel, Álvarez Fumero, el director del FAMI, que es el programa materno infantil, la llamó el domingo y le explicó eso que te estuve comentando, que el asunto no tiene que ver directamente con la vacuna, ya está comprobado que fue algo que sucedió así, sin precisar qué, en el policlínico. Esta respuesta tardó en llegar y también llegó de una manera vaga, porque estoy convencida de que él sabe más de lo que dice, hay respuestas que no se han aclarado y todavía Yaima tiene muchas dudas y estas dudas solamente se pueden procesar con información, apoyo y solidaridad, acompañamiento, o sea, no, faltó un acompañamiento y el mensaje de Díaz-Canel a ella le molestó muchísimo, ella lo expresó en las redes y en lo particular me pareció un disparate mezclar consignas revolucionarias, etiquetas como revolución y todos esos insultos hacia unos supuestos adversarios en un tuit donde estás dando las condolencias a una bebé que ha fallecido. Eso denota una total insensibilidad y una manipulación política. Él mismo, que quería denunciar injerencia y manipulación, terminó siendo víctima de una manipulación hacia los demás, porque ya sabemos que, bueno, ni siquiera él escribe esos tuits, lo más probable es que le esté haciendo lo que le mandan desde arriba, ¿no?
Muy triste esta situación y nosotros, por supuesto, nos unimos al dolor de esta familia y mandamos nuestras condolencias desde aquí, desde nuestro programa. Y antes que te vayas, Luz, quiero compartir contigo. Recuerdo que en el 2017 sacaste el artículo de Enrique Morales Besada y para tu gran sorpresa, Enrique, el Kiki, como le decimos nosotros de este lado, está en los Estados Unidos. Este muchacho que fue agredido en el 2017 por un ataque homofóbico en el municipio de Morón, Ciego de Ávila. ¿Qué sentiste cuando viste a Kiki de este lado?
Ay, sí, mucha alegría. Me alegró el día ese día. Yo lloraba de la emoción que tenía cuando lo vi. Aparte de verlo feliz, verlo al lado tuyo, también acompañado, tan querido. Verlo también en fotos con su madre, que pude ver ahí enseguida en las redes de él. Yo le había perdido la pista porque él se cambió el nombre. Sí. En Facebook tuvo algún problema técnico y entonces yo decía, es que ahora ha sido la vida de Enrique. Me alegró muchísimo porque él aquí sufría. Yo recuerdo las llamadas con él. No solamente ya cuando contó su testimonio horrible y su desesperación ante esos bandidos que nunca pagaron lo que hicieron, sino ya después el acoso de la policía política en su pueblo para que no siguiera presionando a las autoridades para que se hiciera justicia en su caso. La tristeza también con su abuelo.
Bueno, pues yo te cuento que él me hace un comentario en mi página de Instagram, en Magdalena de Cuba, él me hace un comentario y me dice que él es fanático de Magdalena, que quisiera que me felicita por mi trabajo, muchacha, y hago así, y cuando busco digo, es de Morón, tú sabes que yo quiero mucho a la gente de Ciego de Ávila, y le digo, este muchacho es de Morón, pero es muy joven, ¿cómo es posible que le guste Magdalena? Tú sabes que siga mi trabajo, y bueno, le escribí, y ahí fue como empezamos a chatear, y empecé a conocer su historia, me mandó todos los artículos, de hecho el primero que me mandó fue ese artículo que tú escribiste en el 2017, bueno, 14 y medio, y yo dije, no, espérate, este muchacho canta como los dioses, este muchacho tiene una historia tremenda que contar, pero además lo más lindo es que está en un país lleno de libertades y que hoy va a poder aspirar y para lograr su sueño, que yo creo que es un artista tremendo, un muchacho que canta en inglés, español, en portugués, en francés, aparte toca piano y guitarra, y él nunca ha estudiado música. Yo dije, tengo que presentárselo, y bueno, y tuvimos la oportunidad de llevarlo al programa de Carlucho, que sale por Univista TV en YouTube, y de verdad que su historia conmovió a tantos, que te digo que le han ofrecido trabajo ya por muchísimos lugares. Pero
quedó
aparte,
muy lindo programa.
Quedó muy lindo, pero quedó además lindo. Está participando, como contó él en su entrevista, que ya tuvimos una entrevista la semana pasada con él aquí en mi programa, y donde él contaba que ya se presentó en Los Ángeles en el programa Tengo Talento, Mucho Talento, donde se está jugando $100,000. Y cuando yo le pregunté, ¿para qué tú quieres los $100,000? Me dijo, yo me quiero arreglar mi dentadura, me quiero arreglar mi boca. Este niño sufrió 7 cirugías. Cirugías plásticas en la cara, sí, porque sí. Su mandíbula...
Una de las cosas que más sufría él cuando tuvo ese problema del botellazo que le dieron esas personas, era su preocupación porque no podía recuperar la calidad del interior de su boca, ¿viste? La boca tiene muchos detalles
para interpretar,
cada elemento de la boca es importante. Uh-huh. Y él me dijo, Luz Belima, nunca voy a poder cantar, yo estoy triste, y lloraba por eso. Y bueno, por suerte se ha ido recuperando y ojalá pueda con ese dinero, bueno, hacer...
Bueno, yo te tengo que dar otra noticia. Unos avileños que vieron también ese programa de Carlucho tienen una clínica, un centro dental.
Ay, Dios mío.
Y le han ofrecido hacer la reconstrucción de su boca gratuitamente. No le va a costar un centavo. Estamos súper contentos. Es increíble lo que sí podemos hacer los cubanos.
Miami es una maravilla también. Mira, muchas veces aquí se manipula. Es verdad, y se dicen cosas feas. Cuando yo estuve en Miami, yo tuve un flemón y a mí una persona que también un cubano como nosotros me atendió y no me cobró un centavo, ¿viste? Es así. La solidaridad es aquí, es allá y es donde quiera que...
Es el deseo de ayudarnos entre nosotros. Yo creo que eso es lo más lindo que podemos hacer nosotros los cubanos. ¿Cómo es posible que veas situaciones como esa y no vas a tenderle la mano? Y sí, Miami está lleno de gente buena, pero gente que también está muy dolida y que hay veces que lo que salimos es como digo yo, como perros y gatos, sobre todo a defendernos de esos que nos agreden y que tratan de contar la historia de los cubanos que llevamos muchos años de este lado, que no es como te la están contando. Nosotros...
Por eso hay que poner por encima de todo eso la sensibilidad,
así mismo,
el amor, la solidaridad.
Así mismo. Y saber que cuentan con nosotros,
exacto,
claro que sí. Y que no hay cubano que llegue a Miami que no encuentre en Miami su casa y las puertas abiertas para empezar una nueva vida. Ese ha sido el caso de Kiki, de Enrique Morales Besada, quien hace unos años atrás yo creo que no se imaginó que lo que le esperaba era un mundo muchísimo mejor y bueno, para cumplir su sueño, porque donde único yo lo veo a él es cantando y voy a decirlo más fuerte, cantando en los programas americanos, porque este niño no se queda en Miami, ya tú lo verás, Luz. Luz, muchísimas gracias por haber compartido conmigo, bueno, y conversar así entre amigas en esta noche de Magdalena de Cuba. Tus experiencias como periodista, de verdad que te respeto muchísimo y siempre te mando un abrazo. Para ti, para tu familia, para tus niñas.
Gracias.
Gracias por el trabajo que realizas, mujer. Gracias.
Virgen de la Caridad, Dios te salve, María. No permitas que la tempestad arrecie más. Protege a Cuba en su agonía. Virgen de la Caridad, Madrecita de todos, los cubanos te pedimos paz y libertad. Trae más amor entre nosotros. Oye nuestro ruego, sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes, no nos desampares, intercede con tu amor ante el Señor. María, Virgen del pobre Cachí, entre todas las mujeres, María, reza por todo tu pueblo, por los que ya se nos fueron y por los que
oye nuestro ruego. Sálvanos a tiempo, como a los tres Juanes.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
La masacre de Boston y el partido del té.
Las tensiones no se apaciguaron en Boston después de la masacre. Tan solo 3 años después, otro histórico acontecimiento tuvo lugar en el puerto de Boston.
En 1773, el Parlamento británico adoptó el decreto del té, por el cual los mercantes ingleses no pagaban impuestos por la importación de té, mientras los importadores coloniales tenían que pagarlo.
El 29 de noviembre de 1773, Samuel Adams convocó a una reunión del pueblo, donde fue aprobada una resolución que exhortaba al capitán del Dartmouth, barco cargado de té, que regresara a Inglaterra con la carga a bordo. Pero el gobernador del rey, Thomas Hutchinson, rehusó reconocer el voto del pueblo y se negó a acatar la medida.
El día en que se suponía que el barco debía zarpar hacia Inglaterra, casi 16.000 colonos regresaron al recinto donde se había tomado la decisión de la partida del barco.
Después que Samuel Adams recibiera la noticia que el gobernador no obedecería a la decisión, declaró que esa reunión ya no podía hacer nada más para salvar al país. La gente abandonó el recinto de la reunión y unos 130 colonos, grupo que respondía al nombre de Hijos de la Libertad, se vistieron con ropa típica de los nativos indios.
El vestir con ropa de los nativos americanos era algo muy simbólico, ya que pretendía demostrar que los colonos se identificaban más con su patria americana que con la patria británica que habían dejado atrás.
Esa noche los Hijos de la Libertad abordaron el barco que cargaba el té y arrojaron la totalidad de la carga a las aguas de la bahía. El costo para la compañía británica fue extremo y el desafiante hecho de los colonos enfureció a la monarquía británica.
Como resultado de lo realizado por el partido del té de Boston, la corona tomó severas represalias contra las colonias, con medidas punitivas conocidas como el decreto de intolerancia, también conocido por el nombre de decreto coercitivo.
El derecho al voto se encuentra establecido en la 15ª y la 19ª enmiendas. La 15ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base a la raza, color o previas condiciones de servilismo. La 19ª enmienda prohíbe que el gobierno federal y los estados nieguen el derecho al voto en base al género de la persona.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.